Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace más de 22 años. Nuestro productor y director general, Maurice Salum, les agradece, como siempre, su confianza, su compañía y sus opiniones son valiosísimas para nosotros. En esta mesa con la maestra Francisca Saavedra, con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad Mil y Manteles Largos, como todos los viernes, el maestro Diego Papalardo, coordinador de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México y el presidente de nuestra representación en España, además de Premio Internacional de Periodismo, el profesor Guillermo Rocafort. Después comentábamos en el bloque anterior, finalmente lo que nos interesa a los mexicanos, es el impacto que sería o el segundo mandato de presidencial del presidente Trump para la soberanía nacional, por esta visión de soberanía que tiene México y que ha reforzado esta participación social y el abrir los ojos a los mexicanos, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Te escuchamos, profesor Guillermo Rocafort. Gracias.
Muchísimas gracias, maestra Celeste. La verdad es que realmente el segundo mandato del presidente Trump creo que lo tendríamos que haber estado viviendo ahora mismo, porque realmente todo iba apuntado a esa dirección. Realmente en el primer mandato se hizo una limpieza importante de la economía, se hizo una negociación muy interesante con China, y en el segundo hubiera sido un mandato de una gran inversión pública, hubiera reconstruido el país, sobre todo sus carreteras, aeropuertos, puertos que están abandonadísimos. Estados Unidos necesita una reestructuración completa de sus infraestructuras, pero bueno, vino la anomalía y vino Biden, que ya hemos visto lo que ha supuesto Biden en el contexto internacional de guerra, de división, de crisis económica, de inflación alimenticia. O sea, es un mandato realmente pavoroso, ¿no? Frente a eso, ahora existe esa oportunidad de unas segundas elecciones donde efectivamente el soberanismo, lo podemos ver comparado con su primer mandato, va a salir muy reforzado, porque el presidente Trump, por ejemplo, se ha hablado con respecto a las buenas vibraciones que tenía el presidente López Obrador con Trump, ese principio de no injerencia. Nosotros en España también lo vivimos. El presidente Trump no se metió en nuestra cocina a cocinar ni a molestarnos, de hecho, pero sí cuando hemos tenido al presidente Biden, hemos tenido la cumbre de la OTAN en nuestro país. Y Madrid se ha cerrado para que el presidente Biden y todos sus beligerantes se hayan reunido en la capital de España y nos ha puesto en muy mala posición. Entonces, resumiendo, el soberanismo es el multipolarismo, es la coordinación, es el respeto, es el centrarse en solucionar los problemas domésticos que en Estados Unidos cada vez los tiene y crecientes, droga, desempleo, violencia. Y el presidente Trump, yo creo que es una persona, más allá efectivamente, como se ha señalado, de sus modales toscos y rudos, pero sí que hay un dicho latino que dice facta non verba, que significa hechos y no palabras. Y sus hechos son su primer mandato y realmente es, desde un punto de vista de la geopolítica soberanista, realmente muy beneficioso, no solamente para México, sino para la Unión Europea. Para nosotros, el que destruya la OTAN, el presidente Trump, será una liberación de un conflicto que nos tiene verdaderamente atenazados y muy asustados, maestra Celeste.
Sí, así es, profesor, precisamente. Vemos mucho del otro lado, solamente están pues los grupos económicos de la guerra, no importa si sean los Bush republicanos, no importa si sean Hillary, Obama, de los supuestos demócratas, no importa, es un grupo económico y el grupo económico de Trump es diferente y la visión del desarrollo económico de Trump es diferente, así es que eso es importante. Y maestro Diego Papalardo, precisamente el comentario que usted sugiera por estos esta promoción y este crecimiento que se viene ya que se anunció de los BRICS. Adelante, maestro Diego Papalardo.
Muchísimas gracias, licenciada. Guillermo, se informó recientemente que más de 30 países han pedido formalmente el ingreso a los BRICS, entre los que se incluyen México y la Argentina. Ambos países son objetivos primordiales de la geopolítica y la geoestrategia del atlantismo. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Los BRICS se cimentan más en el patrón trabajo y en el factor industrial que en las dimensiones de la lógica crematístico, especulativo, predativa?
Efectivamente, maestro Papalardo, yo creo que lo has señalado perfectamente. El BRICS se basa en una economía productiva, una economía industrial y una economía no especulativa. no de generación de deuda, no de empobrecimiento de los pueblos. Lo que busca realmente el BRICS es el desarrollo de las cinco naciones que lo componen. Y hay que reconocer que desde que se constituyó hace yo creo que unos 20 años aproximadamente, ha tenido un crecimiento exponencial y es verdaderamente admirable. Mientras que, por el contrario, una Unión Europea sometida a una economía especulativa que nos viene de la isla de Manhattan, de la Bolsa de Nueva York y de la City londinense, nos está empobreciendo. ¿Por qué? Porque no se puede sustentar una economía real sobre especulaciones financieras. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? En compra de deuda, en deslocalizaciones, en incremento de precios de sectores o suministros básicos, la luz, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante y no me extraña que tanto México como Argentina y ojalá España también pudiera entrar en el BRICS y salirse de la Unión Europea, porque el horizonte que tenemos en la Unión Europea, y eso lo tienen que saber nuestros hermanos mexicanos y de toda Latinoamérica, es verdaderamente desastroso. No paramos de perder en poder adquisitivo, empobrecernos, pérdida de identidad, pérdida de soberanía. Somos ahora mismo una colonia de la City y de Manhattan, y eso lo tienen que saber, porque están los fondos buitre mandando. Ponen y quitan gobiernos y ponen ministros, y eso es realmente lamentable. Por eso el BRICS es muy interesante seguir analizando ese caso.
Gracias, profesores queridos. Nada más antes de irnos a los temas que del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, de nuestra querida Ceci Tapia, yo nada más quisiera preguntarte, profesor Guillermo Rocafort, si nos comentas brevemente sobre el recurso de apelación judicial que obtuviste en esa sentencia, que tiene mucho que ver con este medio supuestamente neutral, que es lo que menos tiene, ¿no?, con W, y de la verificadora Diana Pastor, que son uno de los otros instrumentos de los que hablamos para controlar la libertad de expresión, para poder mentir, para poder mover todo esto, que es en los mismos intereses de los que estamos hablando. Te escuchamos.
Sí, muy brevemente, para dar paso lógicamente y aprender de las enseñanzas del maestro Sánchez Mena, simplemente decir que estoy en la fase de apelación. Perdí una sentencia en primera instancia, se me condenó a muy poquita indemnización, con lo cual fue una victoria pírrica. Y siempre señalar a nuestra audiencia que este tipo de verificadores, de fact-checking, estos son los periodistas del mundo unipolar, que nos intentan imponer un periodismo monopolístico y de pensamiento único, de ausencia de espíritu crítico, de que ellos nos diseccionan las noticias y nos dicen lo que tenemos que decir y opinar. Y yo lo único que hice fue poner en duda precisamente las cuentas contables y fiscales de esa empresa, que actúa en España como un inquisidor, como una especie de control del pensamiento. Es una policía del pensamiento. Estamos en ese tipo de dictadura mediática. Y desde luego yo estoy encantado en este procedimiento que sufro por parte de la periodista Ana Pastor y quiero compartirlo con ustedes porque no me importa ser yunque en esta situación cuando al final de lo que se trata es defender, como bien dice el Club de Periodistas de México, la libertad de expresión, porque esa es la base de una sociedad, digamos, soberana y digna. Muchas gracias, maestra Celeste.
Gracias a ti, efectivamente. Y eso siempre hay que subrayarlo, maestro querido. Muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarle al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ya que estamos tocando estos temas y también sé si tiene algunos datos bien interesantes que nos hará saber. El maestro quiere abordar el tema sobre esto de la venta de Banamex y el significado que tendría el que se venda a la bolsa de valores Banamex. ¿Qué impacto tiene por quién está detrás? El maestro comenta de BlackRock, ¿qué sería esto? Sobre esto que pasó en México y las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tienen que ver también con el tema que abordó la maestra Francisca Saavedra. Adelante, maestro Rodolfo Sánchez Mena.
Bueno, el tema de Banamex pone en el centro, Celeste, rápidamente, una cuestión fundamental para el desarrollo de nuestro país, nosotros no contamos con banca.
Si la no banca lo escucho es una banca, muy bien, maestro, si se pudiera acercar un poquito más. Gracias, maestro.
Sí, lo que comentaba es que nosotros no tenemos banca en México. Se ha hecho hasta lo imposible para que México no cuente con instrumentos de financiamiento. También se dio el caso de que el Banco de México se le quitó la función crediticia, que es importantísima, ¿sí? Y lo que sucede con todos los bancos transnacionales que operan en nuestro país es que impunemente se llevan la plusvalía del trabajo de los mexicanos y no tenemos cómo invertir. Por eso es muy importante, ¿sí?, que México cuente, ¿sí?, por un lado con la recuperación de su capacidad de crédito, de, y no solo de dependencia del Banco de México, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿sí? Porque a través de ello, pues se controla el crecimiento de nuestro país. Crecemos al menos del 2%, y antes, cuando teníamos un banco con capacidad de crédito y un sistema bancario nacional, nuestro país llegó a crecer al 7%. Desde que se nos despojaron de todos estos instrumentos, la deuda ha crecido, tenemos que pagar cada día más intereses y estamos atentos, por eso, Celeste, de lo que pasa en Estados Unidos y la limitante que le puso la Corte al gobierno de Biden, de que no libremente, sino independientemente de la negociación del techo de la deuda, se permita, que no le permitan a la secretaria, a la señora Yale, pagar facturas si no están autorizados, y esa es la gran limitante, y ese es un nuevo choque entre la Corte y el gobierno de Biden.
Gracias, maestro querido, y veamos, queridos amigos, cómo hay cortes, Suprema Corte de Justicia en México, por la que hay que luchar para que se vote a quien no sirva y se vote con V a quienes realmente estén al frente del Poder Judicial en México. Obviamente que previamente se haga un concurso, se haga una convocatoria y que se les califique por sus capacidades de conocimiento, pero por supuesto por su capacidad ética, por su historia de vida. Eso es fundamental. Y veamos cómo en los mismos Estados Unidos hay muchos estados que votan por su poder judicial. Por eso hay que ir en México, queridos amigos. Hay que ir viendo un zigzag donde podamos defender nuestra soberanía. Y en este caso, por ejemplo, ver lo que esté bien, hay que hacerlo acá. Y no hay que ver como que esto es imposible, porque en otros lados sí se puede, y aquí en México nos dicen que eso sería aberrante. Pues porque son los intereses de quienes son parte del secuestro que se tiene precisamente a la soberanía y que están poniendo obstáculos como es la actual Suprema Corte de Justicia. Vamos a un corte y regresamos, queridos amigos. Gracias.